Buenas noches, pueblo de María. Bueno, como verán, Santiago nos mintió de nuevo. Sigue en España, sigue en España. Hoy soy Patricia, estoy acá con mi amiga Ana. Hola Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, no, les contamos que Santiago tuvo la gracia de que esta semana lo invitaron a ir a Fátima, a Portugal, justo cuando iba a estar el Papa. Así que bueno, estamos esperando. Supuestamente nos dijo que mañana llega. Vamos a ver si es verdad, si no lo invitan otra semana más. Y si lo invitan, la verdad que está muy bien merecido su viaje, porque sabemos que la madre lo está llevando por un montón de lugares donde ha dado el beso en muchos partes, así que supongo que no le va a alcanzar la cantidad de programas para contar toda esta experiencia hermosa que está viviendo. Les quiero decir que en la página www.pueblodemaria.com los programas que del mes de mayo no están, no se subieron porque Santiago no está, así que cuando vuelva él se va a encargar de que puedan después escuchar los programas. Lo que sí les podemos decir es que lo pueden escuchar ahora en directo y si no, en la página directamente pueden escucharlo por la compu, ¿sí? Queremos también recordarles que Pueblo de María ayuda al Hogar Misericordia del Padre Khalil. Así que todo lo que sean donaciones para el Padre Khalil, para su hogar, que recuerdan que hace unos meses compró la casita de al lado, así que bueno, todo lo que ustedes puedan donar para el Padre Khalil, bienvenido sea. Recuerden que tienen en su página del Pueblo de María, tienen la dirección del Padre Khalil, ¿sí? Así que bueno, estamos hoy de nuevo acá. El programa anterior estuvo Vicky, un programa muy lindo, hermoso, con una visión de dos adolescentes, muy bella, realmente muy bella. Así que bueno, vamos a comenzar nuestro programa del día de la fecha.
Mensaje recibido en San Nicolás. Oren mis hijos, para que el mundo vea en María, Madre de Cristo, la esperanza de la humanidad. Volved los ojos hacia esta Madre, que vierte misericordiosamente su amor en sus hijos. Volved vuestros ojos hacia esta Madre que va sembrando amor en los corazones de sus hijos. Volved vuestros ojos y caminad conmigo. Os quiero junto a mí. Glorificado sea el nombre del Señor.
Mensaje de la Madre de las Almas Consagradas. Orad, orad, orad. Orad unidas para que la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes alivie la tibieza y frialdad de mis almas consagradas.
Mensaje de la Reina de la Paz. Con la oración conocerán la paz que Dios les ofrece. No habrá paz sin encuentro con Dios. Quiero quedarme con ustedes para convertir a muchos y dar de nuevo la paz a todos.
Bueno, como ustedes verán, mensajes de la Virgen hay millones. Hemos seleccionado tres. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos sintiendo es que la Virgen nos pide orar. Entonces, muchas veces nos hemos preguntado ¿por qué orar? Si Dios en realidad ya sabe lo que le vamos a pedir antes de hacerlo. Lo que pasa es que Dios pone a su Hijo y a María, su madre, para que intercedan ante Él. Porque Él ha prometido que cuando oremos por cosas que estén de acuerdo a su voluntad, Él nos las concederá. Algunas veces retarda su respuesta de acuerdo a su voluntad y para nuestro beneficio. Muchas veces somos muy ansiosos e impacientes y pedimos, pedimos y no se cumple. Entonces acá tenemos que plantearnos lo siguiente. O sea, no es que si yo oro, Dios va a cumplir. O sea, ojo con esto. Es como doy, pero necesito recibir, o sea, como una manipulación entre nosotros y Dios. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, lo que estamos diciendo es que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo.
Qué difícil, ¿no?
Sí.
Porque en realidad nosotros lo que queremos es que se haga mi voluntad aquí en la tierra. Difícil poder decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Es para ir aprendiendo en realidad, ¿no? Y a veces hay situaciones en las que no sabemos realmente cuál es la voluntad de Dios. Y la oración es el medio que nos lleva a poder discernirla. Y a veces no es inmediato, sino a veces después de mucho tiempo nos damos cuenta cuál era el camino que teníamos que seguir y decimos, ah, aquella vez cuando oré y sentí en mi corazón tal cosa. Ahí nos estamos dando cuenta que era lo que nos mostraba el Señor. Pero bueno, no siempre es tan rápido ni tan fácil. Y así fue con Pedro, que si no le hubiera pedido a Jesús que le ordenara salir de la barca y caminar sobre el agua, él se hubiera perdido de esa experiencia. Si la mujer sirofenicia, cuya hija estaba poseída por un demonio, no le hubiera rogado a Cristo, su hija no habría sido sanada. Si el hombre ciego que mendigaba en las afueras de Jericó no hubiera llamado a Cristo con tanto amor y con tanto fervor, nunca habría recobrado la vista. Dios nos dijo muchas veces, no obtenemos lo que pedimos porque no sabemos pedir, y también se los dijo a los apóstoles. En un sentido, la oración es como compartir el evangelio con la gente. Compartir el rezar con otro, el orar con otro, es compartir con nosotros. Y a veces no sabemos si nos va a responder el mensaje en el momento. Y a veces el sacerdote, cuando nos lee el evangelio y estamos compartiendo en la misa, ese mensaje que nos da el evangelio es una oración conjunta y comunitaria que a veces no es tan fácil de entender, y el sacerdote la explica y en la homilía nos, a veces nos aclara muchas cosas. Uh-huh. O sea que la oración, a veces los resultados no es la respuesta a eso que estamos pidiendo aquí y ahora, sino cuando el Señor lo dispone, y cuando lo dispone, y cuando Él cree que es el momento en que tiene que darse.
Claro, lo que vos decís, Ana, es que a veces se puede perder este entusiasmo por oración, ¿no?
A veces sí.
Y bueno, en realidad yo siempre pienso que puede ser una prueba que viene de Dios, que quiere probar la firmeza de nuestra fe o consolidarnos y tal vez hacernos más fuertes en el camino espiritual. Porque yo siempre digo, cuando todo marcha sobre rieles, está todo bien, o sea, ¿qué méritos tendríamos, no? O sea, en realidad esa parte es cuando justamente nos olvidamos de rezar, es cuando perdemos este entusiasmo. Muchas veces rezamos cuando estamos en una situación límite o necesitamos algo desesperadamente y ahí nos acordamos, ¡ay, Dios mío!, ¿no? Entonces, hay un mensaje de la Virgen donde dice que Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Que ella respeta con humildad nuestra libertad y no quiere obligarnos a nada, pero insiste en que hay que acatar siempre la voz de Dios cuando nos habla en nuestro interior y seguir su llamado. Esta es la mejor manera de aprovechar nuestra libertad. Lo que nos está diciendo es que cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando uno reza, y como dijimos recién, o sea, uno reza y espera, ¿no?, esta respuesta. En realidad, cuando uno sabe esperar esta respuesta, hay un gran gozo, o sea, sentimos una gran paz. Y en realidad, más profundamente podemos decir que sentimos que progresamos en el camino espiritual. porque lo que está rezando realmente es nuestro interior, o sea, es nuestra fuerza interior. En cambio, al contrario, cuando hacemos nuestra voluntad egoísta, estamos nerviosos y descontentos con nosotros mismos. Por eso decimos que a veces pedimos cosas que no son para nuestro bien. Entonces, acá lo que la Virgen nos está diciendo es lo siguiente. Si nosotros escuchamos nuestro interior, vamos a recibir la respuesta. Y todos tenemos esa capacidad de poder recibir una respuesta. Entonces, el gran tema es cuando yo pido algo que en realidad no es lo que me conviene y tarda y tarda y tarda y a veces nunca llega. El tema es esto, o sea, hay que tener cuidado, o sea, yo pido para que me den. No, o sea, si Dios sabe lo que necesitamos, Él en el momento adecuado lo va a dar.
Lo que pasa es que todos queremos que las cosas se den ya, acá y ahora, ¿no? Lo que nos cuesta entender es que los tiempos de Dios no siempre son nuestros tiempos, y que es difícil. Pero bueno, cuando aprendemos realmente a orar, que puede ser de muchas formas, tenemos la oración contemplativa, desde el silencio de nuestro corazón, estando en esa conexión directa con Dios, íntima y profunda, Él y yo, en ese silencio y dándole espacio para que se manifieste en nuestro corazón. Tenemos la oración de meditación, donde estamos en esa conexión especial también, donde hay un clima de amor y de entrega nuestra y de entrega de Él, que nos permite acercarse a nosotros. Cuando nos acercamos al Santísimo, que hay una fuerza y una gracia y realmente sentimos que Dios está presente ahí y que está tan cerca nuestro y tan especial, ¿no? Es un momento tan sagrado, tan sublime.
Mira, justo cuando decís esto de visitar al Santísimo, el viernes tenía que venir a San Isidro y cada vez que vengo a San Isidro, como buena sanisidrense, anhelo mi ciudad, pasé por la catedral y justo estaba el Santísimo, estaba la adoración. Te puedo decir, Ana, que, la catedral, vamos a decir que quedó realmente hermosa y cuando vi al Santísimo es como que me transporté de una forma increíble, o sea, es como que me da una paz total, ¿no? Porque si estás ahí, me estás mirando. Y yo creo que muchas personas a veces me preguntan esto de la adoración al Santísimo, y yo creo que es fundamental hacerlo. Aunque sea una vez por semana, averiguar en sus parroquias, en su iglesia, cuál es el horario, o que los mismos sacerdotes, yo sé que es difícil, porque hay personas que tienen que quedarse, que tienen que custodiar, ¿no? Pero sería bueno realmente que en todas las parroquias hagan un día de adoración al Santísimo, porque creo que es sublime, la verdad que es sublime la adoración al Santísimo.
Realmente es ese contacto tan íntimo, tan donde uno siente la pequeñez de uno ante una cosa tan magnífica, tan grande, donde realmente uno se siente como un granito de mostaza, pero que está regado por tanto amor y tan sublime que es majestuoso.
La verdad que sí.
Es un momento tan especial. Y también podemos rezar en forma tradicional las oraciones que aprendimos cuando éramos chicos y que sabemos, porque a veces desde lo intimidad, si no es a través, no todos sabemos rezar o meditar de otras formas que no sea con las oraciones tradicionales, pero están bien, o sea, todo vale y todo nos permite contactarnos con el Señor. cualquiera sea la forma que usemos. Lo importante es tener ese momento de oración, sea cual fuere.
Exacto. Yo me acuerdo cuando aprendí a meditar, y sobre todo en este momento, que también es algo re bueno, que lo recontra recomiendo, en muchas iglesias se está haciendo las meditaciones cristianas, y que realmente es maravilloso lo que se está haciendo. En Nuestra Señora de la Guardia, en Victoria lo tenemos, en Santo Tomás Moro y en otras iglesias más, que hay una vez por semana que se hacen las meditaciones cristianas, donde se trabaja con un mantra, ¿no? Se repite un mantra que es Maranatá, que significa ven Señor, y eso realmente es impresionante, porque te lleva primero a una entrega y después todas las personas orando, meditando en silencio y repitiendo ese mantra, si lo pueden experimentar, háganlo, porque la energía que emana es impresionante. Y bueno, cuando empecé con las meditaciones cristianas, me enseñaron algo que lo quiero compartir, que me pareció tan, pero tan práctico, que me dijeron lo siguiente. Mira, la oración es hablar por teléfono con Dios. ¿Sí?
Es verdad.
Es verdad, porque uno puede hablar como estamos hablando ahora. Diosito mío, me pasa esto, quiero esto, o sea, uno habla. Dice, el meditar sería el aparato telefónico, porque en realidad es el medio, ¿no? Ahora que justo estamos tanto con la tecnología y el celular, o sea, la meditación
para
sería...
Para entenderlo realmente.
Exactamente, es este aparato telefónico. La fe es el tono del teléfono, o sea, ¿tenés o no tenés tono? Y es muy claro, o sea, ¿tenés o no tenés fe? No hay vuelta, acá no hay blanco o negro, es así. Y la sabiduría es escuchar que del otro lado nos contesta Dios. O sea, me pareció tan claro este ejemplo, porque en realidad cuando uno habla es como hablar por teléfono con Dios, ¿no? O sea, yo hablo con un amigo, bueno, Dios es lo mismo. Entonces, va a depender de que tengamos tono o de que no tengamos tono. Entonces, me pareció un ejemplo realmente buenísimo.
Y lo importante que dijiste, ¿no? Y la sabiduría de saber escuchar.
Exactamente.
Eso creo que es, para eso hay que tener el corazón muy abierto y de mucha entrega.
Ya lo creo.
Bueno, y ahora los vamos a invitar a escuchar realmente una canción que es maravillosa.
Maravillosa.
Cuando te aparezca.
Bueno, ¿les gustó la canción? Hermosa, ¿eh? Nosotros estábamos comentando con Ana que es realmente una canción sublime. Nos eleva, nos transporta. Esta canción es del CD de Rezar el Rosario, que es realmente maravilloso. Pero acá vamos a entrar en profundidad de este tema, ¿no? Porque en realidad, ¿por qué nos pide el Santo Rosario? En realidad el Santo Rosario, si uno se pone a pensar, es una síntesis maravillosa del Evangelio. Porque lo que estamos haciendo es ir contemplando la vida de Jesús en cada misterio. Y miren qué importante que Gladys, en San Nicolás, recibió varios mensajes de la Virgen con respecto al Santo Rosario. Y dice, rezando el Rosario, volquéis todos vuestros dolores, vuestra necesidad y súplicas. Rezando el Rosario es el complemento básico para un diálogo con el Señor. Rezando el Rosario se puede enfrentar cualquier peligro, ya que en él está presente Cristo y la Madre de Cristo. Rezando el Rosario, los distintos misterios son más que suficientes para la meditación.
Realmente uno comprueba que rezando el Rosario, así como la canción, uno se eleva, se acerca, está como más cercano al Señor. Es difícil. De pronto, a veces nos ponemos la excusa, ¿no? De no tengo tiempo, o estoy ocupado, o tengo que preparar la cena, o voy a trabajar, o voy corriendo, que todo es real. Los tiempos nos apremian y uno corre todo el tiempo y va de acá para allá. Pero es necesario hacerse ese espacio. Pregunto, Patricia, a ver vos que sabes tanto.
No.
¿Es necesario concentrarse, estar en alguna situación especial para poder rezar el Rosario?
Mira, yo tengo siempre, pensé esto, ¿no? O sea, son diferentes climas, porque cuando uno se sienta y reza el Rosario y se concentra, es como que la oración es muy fuerte, es muy potente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Somos humanos y hasta Santa Teresita, que enseñó a rezarlo, a ella también le costaba, y era una santa. Entonces yo lo que opté siempre fue rezarlo en diferentes momentos. Por ejemplo, cuando manejo, los que me ven se matan de risa porque parece que estuviera hablando sola, pero no estoy hablando sola. Voy rezando el Rosario. Me encanta caminar, entonces me lo llevo en la mano. Y voy rezando el Rosario. O sea, trato de buscar espacios que, aunque por ahí no tengo media hora en mi casa, porque como decimos, vamos corriendo, si no lo puedo rezar entero, por lo menos me propongo y lo hago hacer una decena, ¿sí? Pero yo creo que el Rosario, aunque no nos demos cuenta, nos ayuda a concentrarnos, porque en realidad es como un mantra que estamos repitiendo. Pero realmente lo que tenemos que hacer es ponerle peso a esa oración. O sea, no hacerlo como algo automático, sino realmente rezarlo, pero sintiéndolo. Porque si no, es como el automático que vivimos, ¿no? Entonces tenemos que tratar de ponerle realmente toda la fe a ese Rosario. Y si no lo podemos hacer, que nos cuesta, porque hay personas que me dicen, uy, Pato, a mí me cuesta un montón rezar el Rosario, hacerlo de esta manera, o sea, cuando vas caminando, cuando vas en el auto, yo viajo en tren, lo rezo en el tren, o sea, es bárbaro, porque es como que te meten en este mundo y no escuchas nada.
Está bueno eso, porque hay momentos en que uno, por ahí vas por la calle, vas caminando, vas preocupada y saliéndote un poco de toda esta vorágine loca que tenemos. Podemos ir rezando el Rosario y cuando uno entra en esa profundidad que vos decís, las cosas se dan con más facilidad.
Seguro.
Y con, no sé, todo parece más lindo.
Es que en realidad, si uno se pone a pensar, es como un hábito, ¿no? O sea, es habituarte a hacer tal cosa. O sea, hay personas que te dicen, bueno, yo por ejemplo medito todas las mañanas. Sí, está buenísimo. O sea, es un hábito que vos adoptaste el meditar para conectarte con Dios. O sea, otro tiene el hábito de rezar el rosario, o el otro tiene el hábito de sentarse en el pasto y contemplar una flor. Entonces, yo creo que lo principal es hacerlo, tomarse ese hábito. Que por ahí tampoco es bueno la rutina, ¿no? Porque la rutina te lleva a que como que vayas perdiendo esto que decíamos de la oración. Entonces, un día me levanto y medito, otro día rezo el rosario, otro día hablo con Dios, otro día contemplo. Eso también está bueno, porque también voy descubriendo qué es lo que me llega a mí, qué es lo que siento en cada momento.
Claro, y lo bueno es que cuando recemos el rosario en todo este planeta, va a haber más de uno que esté en el mismo momento conmigo, y eso tiene una fuerza impresionante. Claro. Así que
bueno, lo vivimos, perdón Ana, lo vivimos, nosotras estábamos separadas el 8, vos estabas en Santa Teresita, yo estaba en la Plaza de Victoria, pero bueno, un grupo nos acercamos a la plaza y rezamos el rosario, dijimos, rezamos el rosario entero y lo rezamos, y cada una fue con su velita, encendió su vela, hicimos como un mini altar a nuestra María Madre de Luján, a nuestra patrona de nuestro país. Vos estabas en Santa Teresita, recibimos un mensaje de Teresita que estaba en Salta y nos dijo, en Salta se paró todo a las 3 de la tarde, rezamos el rosario todos en el cerro. O sea, qué bueno esto de ponernos por ahí un día, una hora, donde todo un país está rezando por su propio país.
Que la verdad que la fuerza de esa oración fue majestuosa. Nosotros estábamos estábamos un grupo en Santa Teresita y otro grupo en Santa Catalina.
En Santa Catalina.
Y estábamos con Santiago el Padre, y él estaba contando y nos iba diciendo 20, 19, 18.
Cuenta regresiva.
La cuenta regresiva, porque bueno, estábamos esperando a las 3. Para
Bergoglio, que llamaste.
Bergoglio, sonó el celular y dice, Bergoglio acaba de decir que empieza el...
Muy
y
cómico.
Ahí comenzamos el rezo y prendimos la vela, y realmente era un clima maravilloso, que supongo que se juntó al de ustedes en la plaza, los que estaban en Santa Teresita, a los que estaban en Luján, que eran miles de personas, más todas las provincias y lugares. Creo que eso tiene que haber sido escuchado por la madre, y seguramente lo va a escuchar nuestros gobernantes, tal vez no en este momento, pero en algún momento alguno de ellos el corazón va a abrirse.
Seguramente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es escuchar un cuento, que acá tenemos una narradora de cuento, una maestra jardinera ya jubilada pero especialista en esto, donde se llama La bolsa de agua caliente, de Menapache, un gran autor.
Una noche, yo había trabajado mucho ayudando a nacer un bebé. Esa mamá, lamentablemente, falleció en el parto y me dejó un bebé prematuro y una hijita de 2 años. Nos iba a resultar muy difícil poder mantener con vida ese bebé, porque no teníamos incubadora ni facilidades para alimentarlo. Aunque vivíamos en el Ecuador africano, las noches frecuentemente son frías y de mucho viento. Una partera fue a buscar una cuna y una manta para poner al bebé, y la bolsa de agua caliente para darle calor. Vino con la cuna, con la manta, pero la bolsa de agua caliente había reventado por el calor del día. La goma no había resistido. Lamentablemente era casi imposible que ese bebé pudiera vivir. Si no teníamos calor para darle, seguramente no llegaría al día siguiente. Y en la zona no hay farmacias que vendan bolsas de agua. Muy bien, dije, pongan ese bebé cerca del fuego, y ustedes hacen de barrera entre el viento y la cuna para que nada pueda permitirle a ese bebé no vivir. Tratemos de abrigarlo como podamos. Y así se quedaron un grupo de gente protegiendo a ese bebé. Al mediodía, fui como tantos mediodías a orar con los niños del orfanato, que quieren reunirse conmigo. Yo siempre les enseño formas de orar, cómo hacerlo, y a veces les doy los motivos por los cuales pedir, orar. Les conté lo del bebé prematuro. Les dije el problema que teníamos para mantenerlo caliente y que si no teníamos abrigo y el calor de la bolsa del agua, era probable que no pasara la noche. Y además lo de su hermanita de 2 años que estaba completamente triste. Comenzamos la oración. Ruth, una niña de 10 años, con la audacia y la valentía y la fe de una niña, comenzó orando. Por favor, Dios, mándanos una bolsa de agua caliente. Mañana no servirá, porque el bebé ya estará muerto. Por eso, Dios, mándala esta tarde. Mientras yo contenía el aliento ante la audacia de esa oración, la niña agregó: y mientras te encargas de ello, manda también una muñeca para su hermanita, que así puede saber que vos la amas. Estaba tan perfecta la oración que desde mi corazón surgió el amén. Pero también estaban los peros, los grandes peros, porque yo sabía que eso, si bien cumple Dios con lo que nosotros pedimos, no siempre los tiempos se dan. Y yo sé que una bolsa de agua caliente solamente podría venir desde mi casa. Y hace 4 años que estoy acá, en el África ecuatorial, y nunca he recibido nada. Qué difícil, pero cuánta convicción y cuánta fe tenía Ruth. Me fui a la escuela de enfermerías como todas las tardes a enseñar a las enfermeras, cuando alguien vino a avisarme que un auto había estacionado en mi casa y había dejado un gran paquete. Me fui muy rápido hasta ahí, corriendo, y cuando llegué, el auto ya se había alejado, pero había quedado una encomienda de 11 kilos. Me fui al orfanato a buscar a los niños y éramos 30 o 40 ojos mirando el paquete. Comencé a abrirlo. Sacaba gasas y más gasas para el leprosario. Seguí metiendo la mano y encontré una caja de uvas, muchas uvas, que nos permitirían hacer ricos panecillos para el fin de semana. Volví a meter la mano y sentí, ¿será posible? Volví a palpar, ¿era posible? Lo saqué, la agarré y la bolsa de agua caliente estaba ahí. ¡Una bolsa de agua caliente nueva! Ruth saltó de la silla, metió la mano en la caja y dijo, si mandó la bolsa, también estará la muñeca. Metió la mano en la caja, buscó y sacó una pequeña muñequita. Yo no podía dejar de llorar. Ella nunca había dudado, yo era la que había dudado. Ella me preguntó, ¿puedo ir contigo a entregarle a la niña la muñequita? ¿Así sabe que Dios la ama de verdad? Ese paquete había estado en camino durante 5 meses. Había salido desde la escuela dominical. Ahí, en ese momento, 5 meses atrás, la maestra de la escuela había escuchado el llamado del Señor pidiéndole la bolsa de agua caliente. Y una niña había colocado allí la muñeca para alguna niña africana. El paquete llegó cuando una pequeña, con mucha fe y en una oración, con mucho amor y mucha convicción, se había pedido, una pequeña de 10 años que había pedido para esa misma tarde la bolsa de agua caliente, y se entregó en el tiempo y en el momento que era preciso. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿tenemos nosotros esa confianza? ¿Tenemos esa actitud orante? Bueno, la pregunta está, Pato. Yo me pregunté realmente si mi oración tiene la fuerza que tuvo la oración de Ruth. Si tengo la fe que tuvo Ruth. Y no siempre es así. También me pregunto, ¿no? Porque muchas veces pedimos para ahora, para allá. Y a veces, como acá en el cuento, hubo alguien que escuchó la voz de Dios con mucha anticipación. Y Dios mandó lo que tenía que mandar en el momento justo. Entonces es para preguntar, porque a veces uno pide y quiere hoy. Y a veces Dios no nos responde hoy, en el momento en que nosotros queremos, sino cuando Él cree que nosotros estamos preparados o nuestro corazón está en condiciones de recibir eso, ¿no?
Por eso dicen que los tiempos de ellos no son nuestros tiempos. Nosotros estamos acostumbrados a la sociedad de consumo. Llame ya, compre ya, todo es ya.
Es verdad, ¿no? No podemos esperar a veces, ¿no? Y cuántas veces pensamos, Dios me abandonó, porque no tenemos la respuesta inmediata en el momento en que estoy pidiendo. A veces es cierto, ¿no? Que uno está desesperado y quiere las cosas ya. Pero bueno, si no se dan, seguramente es porque no es nuestro tiempo no es nuestro momento, y porque a veces tenemos que crecer y nos tienen que sacudir un poco.
Sí, y a veces pasa que muchas veces, me pasó esta semana, voy a dar un ejemplo, que a veces hasta me asusto cuando me pasa, porque me pregunto si soy merecedora de tanta gracia. En esta semana, el miércoles, estaba pensando en alguien a quien quiero muchísimo y me ha dado muchísimo profesionalmente, y miré para arriba, y como yo soy hija de gallegos, tengo un temperamento, vos me conocés, bastante bravo, no soy tan simpática y sumisa, a veces me dice mi hija, me dice que tendría que tener esta voz todo el día en casa, y dije, pero, ¿qué pasa con esta persona que no me llama? Pero vos me dijiste que me iba a llamar y no me llamó. Y resulta ser que estaba lavando los platos al mediodía y esta persona, que yo estaba pensando en él, me llamó. Se estaba yendo de viaje, una hora antes de ir a Ezeiza me llamó para decir que este viaje lo hacía conmigo. Se iba a hacer el camino del peregrino a Santiago de Compostela. Entonces a veces uno también se asusta, ¿no? Porque es como que pide y es ya, y decís, ¡wow! ¿Qué fuerza tiene este pedido? Y realmente me quedé más de media hora sentada contemplando y agradeciendo y rezando para que tuviera un buen viaje y que realmente cumpla la misión que está cumpliendo. Y esto realmente nos dice lo que el cuento. A veces tarda, pero a veces es en el momento justo. Por eso siempre decimos lo importante que es escuchar las señales, ¿no? Porque puede ser un llamado de teléfono, puede ser que aparezca una persona, puede ser que aparezca un pajarito, o puede aparecer lo que menos uno lo piensa. O esta caja, ¿no? Me acuerdo cuando Santiago contaba lo del padre Khalil, que estaba desesperado porque no tenía para darle de comer a los chicos. Y de repente llegó un camión lleno de cajas de mercadería, ¿no? O sea, es lo que hablamos al principio. Él sabe lo que necesitamos, pero él también sabe si es bueno para nosotros y cuándo lo tiene que dar.
Y acá también me parece que es para que aprendamos a confiar en la divina providencia. Y a pedir, ¿no?, para la divina providencia. Y además, yo creo que de todo esto, a mí me queda como el aprender a dar gracias. Yo el otro día, yo vengo pidiéndole al Señor algo muy especial para mi nieta. Pero sé que tiene que pasar algo con mi hijo. Y cuando el otro día mi hijo me golpeó la puerta y me dijo, mamá, sé que tengo que cambiar. Yo me fui a mi virgencita de Luján a besarla y a decirle gracias y a ponerme de rodillas. Porque realmente mi hijo está creciendo.
Está en un camino espiritual. Está en un camino espiritual. Son jóvenes y a veces cuando uno es joven, siempre nosotros ya tenemos más de 40, entonces
muchos más,
algunas, no importa, somos jóvenes. Pero bueno, en esa edad estamos haciendo todo nuestro inventario, ¿no? Nos casamos, la casa, el hijo, el auto, y nos olvidamos de esta parte. Y bueno, y él, gracias a Dios, siendo tan joven, teniendo sus 30 y apenas, está haciendo su camino espiritual. O sea, yo siempre dije que el día que fue el beso de la Virgen en tu casa, cambió tu casa y cambió tus hijos. Entonces, cada uno, en el momento adecuado, está haciendo su camino.
Es verdad.
Lo que pasa es que, te interrumpo una sola cosa, como nosotros encontramos el camino y somos felices porque encontramos este camino, nos encantaría que nuestros hijos, nuestro acompañante de viaje y todos los que tenemos alrededor sientan este estado de gracia, este estado de felicidad. Y yo creo que la mejor manera es contagiarlo como uno está.
Es verdad. Creo que ese es el mayor testimonio que podemos dar de y mostrar que realmente Jesús está vivo.
Está vivo, totalmente, ¿sí? ¿Sí? Bueno, pueblo de María, ya nos queda muy poco tiempo. Quiero recordarles que no se olviden de visitar la página del programa www.pueblodemaria.com. Y yo supongo, ya no decimos nada con Ana, porque cada vez que nos manda un mensaje de España que me dice que se queda una semana más, les quiero contar y voy a hacer público que yo le mandé un mail y le dije, si no me traes una pata de jamón crudo, ni llegues al país, porque yo soy hija de gallegos, y entonces el jamón crudo y el chorizo colorado es algo espectacular en España. No creo que pueda pasar por el aeropuerto, pero lo cargamos como diciendo, mínimo le va a salir muy caro este viaje a España que está haciendo.
Pero bueno, realmente pensamos que lo está disfrutando.
Totalmente.
Y que cuando llegue nos contará. Y por ahí nos invita a contarnos acá en la radio, así que no sabemos.
Seguramente, y bueno, ya lo vamos a estar recibiendo, seguro haremos una cena en casa para que nos cuente toda esta experiencia. Que realmente, o sea, esto es un poco en chiste para relajarnos, porque hoy fue un tema realmente con mucha profundidad, por lo menos acá lo sentimos con Ana. Yo creo que Santiago ha hecho una gran entrega en su vida a la madre. Y bueno, se nota porque lo está llevando por los lugares menos pensado y está cumpliendo una gran misión. Por eso yo les dije el primer programa, recen por él, porque realmente está haciendo una gran misión en esta vida. Bueno, pueblo de María, gracias, buenas noches. Gracias, Ana, otra vez por acompañarme, amiga del alma.
Un placer.
En este emprendimiento que nos han puesto, que ni nos imaginábamos ser locutoras de radio.
No, tratamos la verdad de que no.
Tratamos de hacerlo lo mejor que podemos, desde el corazón. Y bueno, que tengan una buena semana. Y si Dios quiere, Santiago estará de nuevo con ustedes. Gracias, pueblo de María.
Auspiciaron este programa Anchorena Propiedades, 25 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Ventas, alquileres, tasaciones en el día. Belgrano 316, San Isidro. Teléfono 4747-3193.